¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos ustedes.
Y Juanita Flores, después de unas ricas vacaciones. Aquí estoy nuevamente.
Yo soy Gloria Romero y vamos a empezar a meditar y a escuchar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de hoy,
comenzamos,
padre.
Comenzamos con sí.
Es según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Nos está hablando de una profunda llamada del Señor. Pero tenemos que apreciar también quién son estos hombres. Sí, siempre hablamos de ellos que, pescadores y son, no tienen educación, no tienen maneras sociales muy bonitas, no tienen dinero, no son ricos, pero tienen algo más. Tienen la capacidad de oír la voz de Dios, del Señor llamándolos. Tienen la capacidad, por todas las cosas que no tienen, tienen valor y tienen fe. Tienen el valor de decir, yo oigo, el valor de decir, pues yo no sé qué dijo él, pues I don't know, I should follow him. Y estamos así nosotros gruñendo, pues oí esto, pero no sé. ¡Ey! Ellos oyeron la voz del Señor y pensarse, se abrió la mente y el corazón. Pero sí, por ser judíos, sí conocen la palabra. Por ser hombres, ellos de niños iban al templo, ahí a aprender los mandamientos de los profetas, de la historia. Conocen quién son ellos, ¿ok? Por no tener de las cosas del mundo, pero en realidad sí, porque no sé, gracias a Dios no se estaban muriendo de hambre, pero era un tiempo tan difícil. De impuestos y cada cosa que pescaban y esto y el otro, porque los romanos nomás estaban ahí para meter impuestos para más oro para Roma. So ellos estaban frustrados, se cansaban de trabajar tanto y por las taxes, ¿eh? Y como todo el mundo todavía se me hace. Pero ellos conocen la voluntad de Dios en la vida de ellos, de aceptar quién son, de aceptar que tienen que ser hombres de santidad. Y eso no quiere decir que son hombres bonitos, de maneras bonitas, que tienen los famosos colognes y fragancias que se ven en los poderosos de este mundo hoy. Entran al cuarto y ya llenan el cuarto con sus perfumes de $1,000. No, tienen algo más. Tienen fe. Ellos, por estar pobres, están abiertos a recibir. Y aquí nos tiene que comenzar a preguntar nosotros, ¿y cómo somos nosotros? Por tanto que tenemos, por la educación, por todo lo que mis hijos tienen. ¿Sus hijos están oyendo la palabra de Cristo? ¿Lo oyen? ¿Están yendo a misa? Yo comencé este año con ganas de proclamar la verdad, y la verdad es que no estamos poniendo atención suficiente a Dios. Lo vemos por el rancor que existe en un país mimado. Y cuando digo mimado, estoy hablando de yo también, igualmente. Mimados que esperamos que haya agua caliente, ¿verdad? Esperamos que haya electricidad, esperamos que haya paz. ¿Y cómo está el mundo? Todavía guerra sobre guerra, odio sobre odio, terroristas que no pueden parar, terroristas que vienen de Rusia, de todo el mundo, que en realidad tienen todo, ¿no? Pero no tienen fe, no tienen amor, no tienen entendimiento de lo que Dios nos ha llamado a vivir. Estos hombres sí entienden, porque oyeron esa voz en su nada, como la Virgen. Bueno, no tan puro como la Virgen, pero sí con un corazón que está ya formado por sus padres, por la formación que han tenido sobre la palabra de Dios en el templo. Aunque no tenían nada como nosotros, tal vez ustedes como nosotros, íbamos a casas muy pobres, ni agua teníamos adentro por los primeros 10 años de mi vida. Pero íbamos limpiecitos a oír la misa, a ofrecer con el Padre. Bueno, no usamos esos termos en ese tiempo, pero estábamos ahí para darle ese culto a Dios. Y ahora que nuestros hijos tienen todos, I'm too important. Yo soy demasiado importante. Yo no tengo tiempo para hacer ese tiempo o prepararme para ir a la misa. Por eso se salen toda la noche el sábado. Estamos muy cansados, really. Es una desgracia y tenemos que comenzar a hablar con un entendimiento que arrepentimiento es necesario para nosotros.
Padre, pero ahorita usted está hablando de que estamos y somos muy mimados aquí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está hablando que realmente esa era su vocación, era lo que ellos hacían, eran pescadores. Pero ahorita en nuestros tiempos, el dejar esa red se está refiriendo a que tenemos que ir dejando las cosas a las que estamos apegadas, que no nos dejan escuchar esa voz, esa red que a veces puede ser, ¿qué es lo que nos trae esa red? Puede ser nuestro teléfono, la falta de fe, la falta de compromiso, porque aquí dice que ellos dejaron esa red. ¿Verdad? Dejaron de lo que ellos se mantenían.
¿Sí?
Dejaron lo que les traía esa comida con esa confianza de que si seguían a Jesús, iban a tener toda la riqueza que necesitaban.
Precisamente ahí está donde, y la pobreza en este tiempo, que ellos dejan, donde están alimentando sus familias porque oyeron esa voz, estaban tan tocados tan profundamente que dejaron ir de todo, porque qué corazones tenían, qué mentes, sí, mentes, porque pensamos, ay, tan inteligente, tiene este título y tiene esto y el otro, ¿para qué? ¿Qué vemos en el mundo ahorita? Los poderosos, inteligentes, educados, robando de los más pobres, ¿para qué sirve todo eso? Lo que necesitamos son almas y corazones que están muy atentos a la llamada de Dios, hacer lo que es bien y bueno.
¿Y por qué Dios escoge también la gente sencilla, no la gente refinada y elevada y todo eso, sino escoge a la gente sencilla porque ella es capaz de escucharlo, ¿no? Me encanta esa canción que cantamos del pescador, del padre Gabaraín, que dice, que se llama el pescador, ¿verdad?
Oh, sí.
Señor, me has mirado a los ojos, has dicho mi nombre, ¿no? Yo creo que cuando nosotros realmente podemos mirar a Jesús en la Eucaristía, cuando lo miramos, nos está llamando a todos, ¿no? A todos nosotros. Nosotros también podemos ser pescadores de hombres evangelizando.
Oh, es la llamada.
Es la misión, sí. Es a lo que estamos llamados, a evangelizar, a decir que Jesús está vivo, que realmente tenemos un Jesús, a Jesús Galileo que camina con nosotros, ¿verdad? Pero estamos en esa mentalidad de que queremos ver para creer. A veces lo que nos platica el sacerdote, nos quedamos, ¿será verdad? Entra en nosotros un momento de duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que hay un momento de pauta donde nos falta esa fe, esa convicción que tuvieron estos discípulos al escuchar la voz, síganme, dejen todo, no volteen atrás. Y lo que nosotros tenemos, creo, en estos tiempos es que cuando nos hablan de esa palabra de Dios, como ahorita si Jesús nos estuviera diciendo a nosotros, dejen todo lo que están haciendo y síganme. La curiosidad y saber lo que estamos dejando nos hace voltear atrás. Nos hace voltear qué es lo que estoy dejando, de qué me estoy desapegando o qué es lo que voy a dejar atrás. Y a veces eso es lo que nos duele, porque ese apegamiento nos deja tener una mirada firme y fija en lo que Dios quiere de nosotros, sino que la curiosidad de decir, ay, voy a dejar mi casa que me costó tanto trabajo lograr. Voy a dejar mi trabajo que tuve que estudiar tanto que ya no le voy a poder entregar el tiempo que necesito. Pero aquí Jesús nos está diciendo, puedes dejar todo eso, pero mientras camines conmigo, tendrás una riqueza, porque dice, te haré pescadores. Quiere decir que te hará esa riqueza que no tiene límites, porque el mar no tiene límites y la fe sí no puede tener límites si tú no lo permites, porque Dios es grande y misericordioso en todo ámbito.
Sí, el Salmo responsorial de hoy domingo dice claramente, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Aquí hay un profundo acto de fe, ¿no? Y también dice, el Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. O sea, en el Evangelio precisamente ellos son humildes, ¿no? Los pescadores.
Son suficiente humildes porque, ¿qué dice aquí? Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No tus riquezas, no tu poder. Sí, que lo tiene, porque el amor es un poder, que en realidad es finalmente la única cosa que nos cambia. Sentemos un amor para entregarnos a algo nuevo. Sentemos un amor para decir, mi vida tiene que cambiar. Por eso la iglesia en este momento nos está preparando ya. Nos está preparando para el tiempo, porque el 14 de febrero comienza Cuaresma. Comenzar a fomentar en nosotros una idea que lo que somos ahorita, comenzando este año, tenemos que crecer. Es una llamada profunda, pero ¿vamos a oír esa voz o no? Veo muchas veces el resentimiento contra la iglesia. ¡Ay, ya viene la cuaresma! ¡Ay, ya viene esto y el otro! ¡Ay, ahora tenemos! La razón que personas, es como que tantas veces yo he asistido en bodas que no les dijimos a las familias que se iban a casar, porque traté con parejas que se habían tratado de casarse antes. ¡Ay, tienes que tener eso! ¡Ay, tienes que ser el otro! Y la fiesta, y el vestido, y esto, y los anillos. Y no tenían el dinero, pararon. You know? Comenzamos con tonterías y no apreciamos la llamada que Dios le está dando a esta pareja. Nos perdemos en las cosas culturales que últimamente no nos van a salvar. Las cosas culturales, y por eso en Cuaresma, ¡ay, ahora tenemos que hacer esto y el otro! La iglesia nos llama a cambios muy pequeños en la vida y nosotros los hacemos lujos. ¡Ay, la todas las comidas que tenemos que hacer! Oigan, no hagan nada si no pueden, pero entréguense a Dios. Nos perdemos en cosas que se van a acabar porque tenemos que mirar como si somos parte de qué. Si somos parte de Cristo, estamos entregándonos interiormente a cosas que nadie ve. Estamos nosotros tratando de cambiar este año, hacernos más con esa ternura y misericordia que el Señor nos enseña. Y ahí está el reto para nosotros, de cambiar estos corazones que están medios duros. Y lo que pasa, Gloria, si leemos la primera lectura, porque es para hacernos reír en veces, porque Jonás terco, que él quiere ser su voluntad. Y Dios, no, mijo, yo te voy a enseñar cómo es el poder mío.
Pues sí, ojalá que todos pudiéramos vivir esa enseñanza. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles.
Es un libro, Jonás, de humor. Es un libro que para ver en este hombre, porque odiaba los de Nínive. ¿Por qué? Porque habían destruido parte de Israel. Y por eso él no quiere ir para allá. Hasta sabemos lo que le pasa a él. Lo tiran del barco y una bahía de arena se lo come. Y por fin lo escupe porque es un hombre de tan amargo en realidad. Es para hacerse reír. Es como cuando en la parroquia, cuando era pastor, les decía, ay, yo cociné todo esto. Ay, padre, se rodeaban los ojos. Los judíos oyendo, porque yo no cocineo, yo nomás como.
Ay, padre.
Pero sí frego trastos, eso sí, soy muy bueno. No, como estaban ellos rodándose los ojos, ay, es una ciudad enorme de 3 días de pasar. Ellos estaban, oh, please, you know, es para usar humor, para proclamar cosas más profundas, que Dios va a actuar hasta contra las personas con que no queremos asistir. O tal vez uno piensa, ay, me siento hipócrita, estoy ahí, pero en realidad no quiero. No importa, sea testigo. Ponte ahí fuerte enfrente de esa persona, porque estás enseñando el amor de Dios o estás dando testigo de algo más grande de uno mismo.
Claro, padre, y también usted acaba de mencionar una palabra muy clave. Era muy duro en su persona, pero fue obediente y se levantó, como nos hablaron en el Evangelio, que los discípulos fueron obedientes. Aquí también nos está enseñando que Jonás, a pesar de su dureza, se levantó y escuchó, ¿verdad? Aunque como lo haya hecho, pero se levantó. Que eso es algo que a veces nosotros dudamos, o no nos levantamos por nuestra dureza de corazón. Y él hizo lo que el Señor le había dicho. Y dando ese mensaje de los 40, en 40 días Nínive será destruida. Y el Señor, ¿a qué nos está preparando? Para esos 40 días de desierto que vamos a pasar nosotros. Esos 40 días donde también es para una preparación para nosotros.
De tomar gozo en prepararnos. De tomar un gozo de inmediatamente, no algo negativo, sino hoy es lo necesitamos. Es necesario en nuestras vidas. Yo no sé, pero yo siempre el Señor anda detrás de mí, cámbiate. No son cosas o obras que hago que son maldades, son cosas que en la mente y el corazón, ay Dios, todavía no se cambia eso. Me está diciendo, cámbiate. Aunque salgan palabras buenas, en veces no hay pensamientos muy buenos. Eso no es ser hipócrita, eso es decir, tengo que cambiar el corazón, tengo que cambiar la actitud, tengo que aguantar estos teenagers un poco más años porque sí se van a madurar. Con esa firmeza y con ese amor, tengo que estar aquí con mis padres, tengo que ayudarles, aunque ay, en veces se nos acaba la paciencia. Pero, y no es hipocresía, que yo me siento en una forma, pero estoy haciendo otra cosa. No, si esa cosa es cosa buena por alguien, entonces es parte del aguante, como decimos. Es parte de cargar la cruz, es parte de entender que la vida no es de placeres en cada momento. La vida es de obligación, de compromiso al amor de Dios, a la llamada que Él nos ha dado.
Pues sí, y la segunda carta a los Corintios habla de eso precisamente. Dice, hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero.
No nos gusta eso, porque sí, el mundo es pasajero, pero Dios también, Dios lo crió para darnos mucho gozo, para alimentarnos, para ver la belleza, you know, la aurora, los bosques, el mar, todo eso para tocar esa parte de nosotros que es inmortal. Pero nos toca ver un niño, ver sus hijos, ver sus nietos, ese gusto, ese amor, pero también el reto de seguir formándolos, ¿eh? El reto de no nomás decir, ay, lo que ustedes quieran, no. Decir, esto es lo que es propio, necesitamos esto y el otro. Todavía no se acaba Navidad en realidad, aunque, ay, padre, ya es enero, ¿qué piensa? No, viene el 2 de febrero, la presentación del niño, porque en el calendario sí, viejo era 40 días después que cae el 2 de febrero. Pero ya no nos quedamos en Navidad, pero todavía estamos reflexionando sobre ese misterio que es la encarnación. Y en todo esto, el Señor nos comienza a llamar a una conversión que es esencial. Y por eso la iglesia pone los profetas en este tiempo también, para recordarnos que viene y existe este momento que nosotros nos tenemos que entregar con mucho amor, para seguir convirtiéndonos.
Padre, pero como aquí, como escuchábamos de los corintios, cuando dice, por lo tanto, conviene que los que estén casados vivan como si no lo estuvieran. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo un matrimonio va a vivir como si no estuviera casado?
Oh, no, casado, que nomás no están viviendo por ellos mismos. Hasta los casados se tienen que entregar a dar su vida a la presencia y la voluntad de Dios en todo lo que hacen. Es muy necesario, porque ¿qué vemos en esta época? Ya no nomás es de, ay, cuidar mis hijos y esto, ay, ¿qué vamos a hacer cuando estamos retirados? Y vamos a viajar y vamos a gastar y vamos a esto, el otro. ¿Qué vemos con billonarios? Cuando estaba en Nueva York y vinieron los de Walmart, ay, me estoy muriendo, ya no tengo más vida, voy a dar mis billones a cosas. Oye, esos billones robaste de todos esos trabajadores, you know. Y uno mismo, ay, yo no soy billonario, padre. Oh, really? Nomás mirar como qué tanta gente en este mundo no vive en el placer que tenemos nosotros. Sí somos ricos y por eso comenzar a pensar no nomás sobre, ay, lo que es para mí, sino cómo puedo dar a la comunidad. Porque todo esto, el amor por fin es servicio en este mundo. Puedes hablar de amor, pero si no hay servicio, si no hay tiempos que te entregas completamente a algo, y muchas veces los retirados vienen y asisten mucho en la iglesia mientras puedan. Y cosas, y como le digo a la gente que yo visito de la parroquia, que están enfermos, ahora entran a la vida contemplativa. Todo esto existe en la iglesia siempre para darnos dirección. Los monjes y todos rezando por nosotros, porque por fin ahí es donde vamos a estar nosotros. Rezando porque ya no nos podemos mover, o ya no es posible hacer las cosas que hacíamos antes. Pero sí es posible seguir intercediendo por la iglesia, seguir intercediendo con todo amor y toda luz del Espíritu Santo, conociendo que la llamada de Dios no nomás es para el yo, sino para la entrega. Y no vivir como si están casados, porque ¿qué pasa cuando se casan? Y es necesario hacer ese nido, procurar por los niños que vienen, hacer ese hogar que proclama el amor de Dios más y más. Ahora se entregan al servicio en diferentes formas, por la edad y por la falta de la salud, muchas veces, que los más ancianos no tienen. Pero aquí también dice San Pablo, ser todos, cuando está hablando que él se ha entregado al servicio y amar, los que comparen como si no compraran, los que disfruten del mundo como si no disfrutan de él, entregarse a algo más grande. Porque cada persona en sus vocaciones tiene que admitir que comenzamos con mucho egoísmo. Ella es mi amor, mi amante, hoy me voy a gozar de todo el tiempo y con ella, y sí, es bonito, es parte del casamiento. Los religiosos lo mismo, cuando estás joven piensas que vas a hacer esto, es un egoísmo grande. Así comenzamos todos, los solteros. Ahora tengo todo este tiempo para mí. Fíjate que no, la familia, tú no tienes hijos, ven a ayudarnos acá. Tú no estás comprometido en matrimonio, ven a asistir acá por varias diferentes cosas. Comenzamos con un egoísmo, no malo, pero estamos pensando en uno mismo. Y no es suficiente para el reino que viene. No es.
Entonces, ahí nos está diciendo que sí, vivimos en el mundo, pero no somos de lo que el mundo nos da cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí.
Nos entregamos finalmente a la voluntad de Dios más y más. Pero yo, no que estábamos viviendo, ojalá, vidas pecadoras, feas, contra la voluntad de Dios, no. Pero cuando nos vamos haciendo la vida más lento, cuando vamos ya, no, racing around everywhere, you know, mirando más y apreciando la vida más, es una cosa, yo lo estoy sintiendo, como me siento ahora de 70, de cuando tenía 30, es muy diferente.
Oh, sí, como no.
You know? Y lo que veo es tan distinto, y lo que aprecio, y por eso sigo entregando todo más y más a la voluntad y al amor de Dios, intercediendo, especialmente hasta los ancianos que les digo que no pueden salir a la misa, pues estamos viendo la misa. Si es misa vivo, están entonces unidos con Cristo, con el sacerdote, obispo, depende de dónde están viendo en el televisor. Y en ese momento, cuando estamos tan unidos con Cristo, tenemos un poder para interceder. Por eso, allí, presentar los hijos, nietos, la situación del mundo, rogarle a Dios por esa dirección a todos la humanidad, porque el amor de Dios está tan disponible a seguir cambiando los corazones que tenemos, a vivir más y más la voluntad de Cristo y la palabra que se nos ha revelado en Él.
Una transformación. Padre, su bendición, por favor.
Llénanos con esas ganas para amar como tú nos has amado, y así no nomás vivir en tu reino ahorita, sino preparar otros corazones también. Amén.
Amén.
Amén. Bendiciones.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.